calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Buenas tardes, amigos y amigas. Es un placer iniciar un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario. Desde los estudios de la Radio Universidad de Chile, hacemos a ustedes esta invitación para conversar sobre los diferentes temas que tienen relación con nuestro sistema educativo. Un saludo a la conductora oficial de este programa, Rocío Villalobos, quien se encuentra con licencia médica y por eso no nos acompañará hoy. Recuerden, todos los martes a las 18 horas por Radio Universidad de Chile y los días miércoles a las 21 horas por Radio Juan Gómez Millas. Además, recordarles que sus preguntas y comentarios pueden realizarlos a través de nuestro Twitter, @educaire, o en el Facebook del Senado de la Universidad de Chile, también a nuestros teléfonos de la Radio Universidad de Chile. Comencemos con otra jornada de Educación en el Aire.
Este año se les acabaron los juegos.
Y estamos en el estudio con Luis Osandón, quien es académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, especialista en currículum y didáctica, tanto para el nivel escolar como para la educación superior. Consultor en sus áreas de especialidad y en temas de formación y desarrollo profesional de profesores. Bienvenido, profesor.
Buenas tardes.
vamos a conversar acerca de las bases curriculares para tercer y cuarto medio, las únicas que faltaban desde 2011 cuando comenzaron a modificarse en todos los cursos. Nuestro invitado fue coordinador de una mesa de trabajo donde participaron 16 profesores vinculados a la educación. Él me estaba diciendo que fue un trabajo en paralelo lo que hizo en esta mesa. ¿Cómo fue ese tema?
Sí, a ver, lo que pasa es que, como tú lo acabas bien de señalar, lo de tercero y cuarto medio es un proceso que finaliza, ¿no?, un conjunto de cambios que viene desde el año 2012, ¿ya? Y eso ha tenido un proceso, digamos, que ha llevado adelante la unidad de currículum del ministerio. Y en tanto que yo participé de una mesa que hizo un conjunto de recomendaciones sobre política curricular en general. Ahora, lo de tercero y cuarto efectivamente recoge algunas recomendaciones de lo que se discutió en esa mesa y de sus conclusiones y recomendaciones.
Perfecto, o sea, digamos, este trabajo venía de antes, ustedes arman esta mesa de trabajo, se sacan algunas conclusiones, pero son por proceso paralelo.
Sí.
Como resultado, digamos, del trabajo que se hizo para el tema del cambio curricular de tercer y cuarto medio, a mediados de 2016 se entregaron unas recomendaciones para una política nacional de desarrollo curricular. ¿Qué nos puede decir sobre ese documento y cuánto de ello se observa en esta etapa? Aquí hay una pregunta un poco mezclada, pero
Se entiende. A ver, la mesa lo que hace es hacer una suerte de revisión un poquito retrospectiva de lo que ha acontecido con la política en torno al currículum en Chile desde los años 90 para acá, en lo más central. O sea, uno podría mirar mucho más lejos en el tiempo, pero en lo más central desde los 90 para acá. Y esa mesa en el fondo discutió un poco la trayectoria, los aciertos, pero también las dificultades, eventualmente los que se juzgó como errores, en fin, de lo que ha sido esa política. Y una de las cosas que está, yo diría que está más vinculada con la propuesta de tercero y cuarto medio, una de las cosas que se dice ahí es que, una conclusión que es bastante extendida en el mundo educativo, de un currículum muy sobrecargado, un currículum que no ha superado la idea, digamos, de una... de un fuerte acento en contenido, ¿ya? Con todo lo que implica discutir sobre qué es el contenido en el currículum hoy en día. Por lo tanto, lo que hace la propuesta de tercero y cuarto medio es hacer una propuesta bien radical para mi gusto, o sea, radical en el sentido bien arriesgada, interesante, me parece muy interesante, de recoger lo que la mesa denominó aprendizajes nucleares, ¿ya? Es decir, tener un currículum más sintético, ¿ya? Que diga menos de qué contenidos específicos enseñar, pero tenga más claridad o más acento sobre los logros centrales que debiera tener un estudiante a nivel anual, ¿ya?
Perfecto. Digamos, de eso le voy a hacer una pregunta más adelante para que nos entremos más un poco en el contexto de esto y un poco más, digamos, más nos enseñe más bien qué son los aprendizajes curriculares, o sea, nucleares, por ejemplo, porque es un tema bastante desconocido para el general de la población. Los académicos del DEP publicaron una carta en el Mercurio acusando preocupación por varios temas respecto de esta por estos motivos. ¿Qué nos puede contar sobre esa carta y sobre las preocupaciones?
Bueno, es una carta que se hizo al calor de un poco la discusión justamente de la propuesta de tercero y cuarto, con la perspectiva de cada uno de los académicos también, una más negativa, otra más positiva, una más esperanzada, otra más pesimista. Y lo que se trató de comunicar ahí es algo que yo creo que es interesante de tener en cuenta, que es una propuesta que avanza mucho en algunos aspectos, pero genera fuertes dudas respecto de las capacidades de implementación de parte del sistema escolar de esa propuesta.
O sea, hay un desfase entre lo que se propone.
Claro, y el... claro. O sea, al menos la propuesta es poco clara en ese aspecto, de cómo esto se va a acercar en el sistema educativo, o cuáles son las posibilidades de que se desarrolle esa propuesta de currículum nacional en la escuela. ¿Verdad? Básicamente hay un punto que yo creo que es el más central, que justamente se vincula mucho con la idea de aprendizaje nuclear, que tiene que ver con que la cantidad de objetivos de aprendizaje que se colocan en esta propuesta para tercero y cuarto varían entre 4 o 5 objetivos hasta un máximo de 6 o 7 objetivos anuales. Uh-huh. O sea, el profesor recibe una comunicación de parte del currículum nacional de que debe lograr 6 grandes logros durante todo el año.
Perfecto. Vamos a hacer un break ahí. Sí. Con respecto a los currículos anteriores, ¿cuántos objetivos habían?
Bueno, objetivos? Es un quiebre además con lo que se ha hecho desde el 2012 para acá. Primero, sexto, séptimo, segundo, medio. Son los dos propuestas curriculares que se han hecho desde que asume Sebastián Piñera en ese periodo, digamos, hasta ahora.
No, 2014.
Desde el 2014 en adelante. El 2010. Claro. En 2010 empieza un nuevo proceso de elaboración curricular. Por ejemplo, en el caso de educación básica, los primeros niveles, primero, segundo, tercero básico, tienen una asignatura tiene 30 objetivos de aprendizaje. 30. Uh-huh. Una asignatura. Si tú sumas 9 asignaturas, 3 por 9, 27, o sea, 270 objetivos de aprendizaje para un año, para un estudiante. Ajá. Entonces, eso tiene dos efectos. Una es cómo te haces cargo como profesor de tal cantidad de objetivos de aprendizaje que están hiperfragmentados, ¿da? Y cómo el estudiante también se hace cargo, digamos, de un volumen, digamos, de evaluaciones y contenidos que hay que trabajar. En cambio, para tercero y cuarto medio, te estoy señalando que, claro, para un año, 6 objetivos de aprendizaje.
Uh-huh. En global,
digamos. En global. Entonces, y son anuales. O sea, no es que tienen que lograrse 12 el primer semestre y otros 4 en el segundo semestre. Claro. O sea, al final del año tú tienes que tener esas metas de aprendizaje logradas. ¿Ya? Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso implica que el profesor debería tener una libertad mucho mayor para tomar decisiones sobre qué contenidos utilizar para lograr esos aprendizajes. Uh-huh. Y esos aprendizajes están redactados. Esa es una discusión que está en tránsito y que probablemente la consulta va a permitir precisar eso. Que la redacción de los objetivos hay momentos en que tiene una base cultural o una base conceptual débil y por lo tanto es muy genérico como objetivo de aprendizaje. Uh-huh. Logra analizar no sé qué, tal cosa. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan preciso debe ser la enunciación del objetivo de aprendizaje respecto de los contenidos que deberían estar implicados ahí dentro? ¿Y cuánto es el trabajo que tiene que hacer el profesor de agregar de su propia cosecha elementos que le permitan llegar a ese aprendizaje? Lo más importante en esto yo creo que es señalar que estos aprendizajes nucleares, objetivos de aprendizaje en lenguaje normativo, digamos, del currículum, es que están orientados a grandes desempeños, algunos dirían competencias, no son competencias precisamente, pero grandes desempeños que un estudiante debiera lograr al interior de una asignatura, ¿no? Si decimos ciencia, decimos historia, decimos filosofía, es decir, es una persona que es capaz de reflexionar acerca de las propuestas filosóficas de determinado periodo histórico de la filosofía. Uh-huh. ¿No? Pero lo importante es que es capaz de reflexionar, no que debe dominar la propuesta de Aristóteles, Sócrates y no sé qué.
Ahí hay un cambio entonces con los currículos anteriores, digamos.
Es un cambio bastante importante, por eso la preocupación de la carta, ¿no? De cómo nos hacemos cargo de esa implementación, porque implica, de algún modo, sacar al profesor de un cierto modo de actuar en la escuela que tiene que ver con obedecer lo que le den, o sea, no obedecer, pero seguir las pautas, digamos, que están predefinidas por otros, ¿da? Uh-huh. Programa de estudio del Ministerio de Educación, textos escolares, en fin. A una donde el profesor es el que tiene que proponer qué contenido.
Y usted me dice que ese es un cambio específico también con respecto a lo que vienen para, no sé, primero y segundo medio, sexto y séptimo básico. O sea, ¿habría un cambio también ahí?
Hay un cambio ahí también porque Esto tiene que ver con enfoques distintos también sobre el currículo. O sea, lo de primero a sexto básico se hizo, como te señalaba, bajo la administración del gobierno de Sebastián Piñera, por tanto, con una perspectiva más de derecha, uno podría decir, en lo curricular también, que hay teóricamente y técnicamente la influencia muy, muy evidente de lo que nosotros conocemos como currículum tayloriano, digamos, que es un currículum que está centrado en objetivos de aprendizaje muy específicos y muy observables, entre comillas, ¿ya? Y eso dio esta idea de tener 30 objetivos de aprendizaje, por ejemplo, en un año para una asignatura.
O sea, muy evaluables también, digamos.
Muy evaluables, ya, decir, muy centrados, sí, en el tema evaluativo.
Perfecto.
Esto tiene una cierta vuelta en el ciclo séptimo, segundo medio, donde los objetivos son más gruesos, son más relevantes, pero también con una carga de contenidos bastante clara, lo cual uno podría decir que es bueno, pero da la sensación de que efectivamente en el total se produce una suerte de recarga también nuevamente de contenido cultural específico que deben aprender los estudiantes. En cambio, lo de tercero o cuarto es más libre, ¿da? Pero también tiene su justificación de acuerdo a cómo la ley también ha planteado el tema de lo curricular. En esta idea de los ciclos de 6-6, que, uh-huh, que también es parte de este asunto, en rigor nosotros tenemos una propuesta según la Ley General de Educación que es 6-4-2. En rigor, si una la lee con más detención. Dice 6-6, pero curricularmente se expresa en 6-4-2.
Básico.
Básico, un nivel de secundaria, digamos, de 4 años, y los dos últimos años está pensado para una aproximación más integral y más conectada, digamos, con o prosecución de estudios o una reflexión sobre lo aprendido.
Perfecto.
¿Da? O sea, yo hasta segundo medio absorbo una cantidad de capital cultural a través de la escuela, a través de las asignaturas, pero tercero y cuarto debería ser un espacio más para pensar, más para reflexionar, para desarrollar capacidades más complejas respecto de los contenidos con los cuales ya he trabajado.
Digamos, es un cuestionamiento con la forma. También había un par de cuestionamientos más con respecto a la forma y los tiempos de consulta.
Mm. Sí. Lo que pasa es que, mira, eso también es parte, hay algo ahí del documento de recomendaciones de política curricular. Nosotros pusimos bastante énfasis y bastante consenso en la mesa al respecto de que el proceso de diseño de un currículum hoy día, en estos tiempos que corren, no le pertenece exclusivamente al Estado, ¿da? Sino que debiera tener un enraizamiento en las expectativas sociales de la comunidad, ¿ya? Y esto significa que en rigor nosotros debiéramos tener, ojalá a futuro, y esa es la expectativa de lo que se quiere avanzar, procesos donde desde la base misma, desde las comunidades, desde la ciudadanía de a pie, para decirlo de alguna forma, emerjan los intereses de qué queremos que nuestras nuevas generaciones aprendan, ¿ya? Uh-huh. Ahora, esto no significa una suerte de, comillas, populismo, digamos, de decir, ya, lo que dice la vecina es lo que hay que enseñar en la escuela. Uh-huh. Sino que sea una base sobre la cual uno empieza a configurar una nueva propuesta curricular. Luego intervendrán expertos disciplinarios en educación, en fin, que van dando forma a esa expectativa. Y obviamente esto también tiene que enlazar con ciertas tendencias a nivel mundial. Nadie está negando aquello, pero tiene que haber una conexión, digamos, desde las expectativas sociales de la población chilena. Bueno, nosotros decimos eso y debiéramos apuntar para allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta propuesta trata, de algún modo, de asimilar esa recomendación, pero obviamente no tiene ni la institucionalidad ni los tiempos para hacerlo, ¿ya? Uh-huh. Entonces, claro, uno esperaría que los procesos de consulta fueran más profundos, con más tiempo, en fin. Pero uno entiende al final del día que los plazos políticos, curriculares, en fin, son estrechos y por lo tanto se está trabajando un poco sobre la marcha con tiempos muy, muy acotados para resolver sobre esto. A uno le habría gustado que fuera, obviamente, más amplio, más participativo, con más tiempo de reflexión y con más incidencia, que es la otra pregunta también. ¿Qué tan incidente es lo que yo opino con respecto a lo que se va a definir?
Perfecto.
Al menos el Ministerio de Educación ha declarado que sí, que va a tratar de no hacer vinculante, pero sí ser fiel a lo que el proceso de consulta que está hoy día cerrándose en términos de lo que ellos van a tomar conocimiento de los resultados de esa consulta, expresarlos en la propuesta final, que es la que se va a enviar al Consejo Nacional de Educación.
Perfecto. En el documento este, Recomendaciones para una Política Nacional de Desarrollo Curricular, en la mesa de trabajo que usted trabajó, se habla de aprendizajes nucleares. ¿Qué nos puede decir sobre esto, digamos?
Mira, entremos un poco más. Sí, entrando un poco más en profundidad sobre eso. A ver, yo creo que es una oportunidad para poner en cuestionamiento varios supuestos de lo que pasa en la escuela, ¿verdad? La imagen que todos tenemos de, lo digo como apoderados, ¿no? Así como llevar niños a la escuela, es que si un niño no tiene materia en el cuaderno, es que no le están enseñando nada. Ajá. ¿Ya? Bueno, y eso es algo que nos ha perseguido, digamos, en todo proceso de reforma educativa de los últimos 30 años, digamos. O sea, cualquier arrebato, digamos, de configurar procesos más reflexivos, donde los chicos participen más, en fin, tal, son atacados inmediatamente porque, claro, el papá mira el cuaderno y dice, bueno, pero no tiene nada anotado.
¿Es entonces, la única crítica la de los padres o hay también algún tipo de...?
Esa es una, pero te la planteo como una imagen, digamos, uh-huh. que es muy potente porque, en el fondo, incide mucho en por qué finalmente las administraciones de gobierno, en los ministerios, digamos, en el Ministerio de Educación en este caso, no se atreven a dar el paso, digamos, a descomprimir la densidad de contenidos que tiene que tener un currículum, ¿da? Y esto rebota después en textos escolares, en distintos lugares. Ahora, por ahí hay un tema. Hay tesis también en el mundo educativo actual que plantean que la escuela justamente es para dar esa base cultural común, ¿da? Y esa base cultural común significa saber de las pirámides de Egipto, significa saber sobre la Mona Lisa y saber sobre Bernardo Higgins, ¿da? O sobre qué es fotosíntesis, ¿da? La pregunta que uno tiene que hacerse con esto es si todo eso tiene que ir dentro del proceso de escolarización, ¿da? Mira, acá como que entran a coincidir dos grandes tendencias. Una es que son de las pedagogías más críticas, ¿da? Y por otro lado, paradójicamente, ciertas políticas educativas más vinculadas al tema de la globalización, la inserción en los mercados internacionales, las habilidades para el siglo XXI y todo eso, ¿da? Pero que de algún modo yo creo que finalmente uno puede decir que atienden más o menos al mismo principio, que es el siguiente, de que el contenido efectivamente tiene que subordinarse a un desempeño, ¿da? A un desempeño sustantivo como ciudadano, no solamente como trabajador, ¿da? O sea, un sujeto crítico, reflexivo, que es capaz de tomar decisiones pertinentes, tanto para su propia vida como para con la sociedad, ¿da? Más que saber muchas cosas, tiene que saber qué hacer con esa información.
Perfecto.
O sea, y en eso deriva finalmente en que lo que uno tiene que comunicar en un currículum nacional son aprendizajes centrales, sustantivos, los más relevantes desde el punto de vista del desempeño del futuro ciudadano, del ciudadano presente, inclusive ya en la secundaria. Esa es la centralidad de esta propuesta en ese sentido.
O sea, digamos, el aprendizaje nuclear tiene que ver con que son poco objetivos, pero centrales, digamos, y pueden aplicarse a cualquier materia, digamos. O sea,
no necesariamente. Mira, cada materia tiene también su propia especificidad. O sea, si uno lo mira, no sé, para decir algo no tan típico, pero desde la educación física, efectivamente, conocer el funcionamiento del propio cuerpo incide en el cuidado de la salud, incide en tomar buenas decisiones respecto de cómo se comporta en el trabajo. O sea, no es un tema solamente de entrenamiento del cuerpo, entenderemos, o de lograr ciertas pruebas como uno lo ve cotidianamente en la educación física, sino que de cómo uno logra comprender el propio funcionamiento de la corporalidad y de su mecánica y todo lo demás, que te permiten tener mejor calidad de vida.
Pero o sea, relacionarlo, digamos, con otras materias, digamos,
ámbito. O sea, lo que pasa es que, a ver, por una parte tenemos aprendizajes nucleares, vamos a usar ese concepto, aprendizajes nucleares que son propios de las disciplinas y otros que efectivamente son más transversales, ¿ya? Que son efectivamente más comunes a cualquier asignatura y que tienen que ver esta capacidad reflexiva, capacidad de análisis de información, en fin. Pero también es cierto que las asignaturas tienen su propia especificidad.
Perfecto. ¿Qué otras recomendaciones hicieron en ese documento?
Mira, ahí, para decirlo muy gruesamente, dos temas que son relevantes. Uno es el tema de la idea de desarrollo curricular, ¿ya? La idea de que hay que recuperar el protagonismo de la escuela y los sostenedores. Digo ahora, por ejemplo, con la nueva ley de educación pública, la idea de los servicios locales de educación, ¿da? La idea de que las redes de escuela, ¿da? Públicas, subvencionadas, privadas, tengan una capacidad de interpretación y contextualización del currículum nacional, ¿da? Que no se caiga en un cierto vicio que al cual hemos tendido lamentablemente en las últimas décadas, que es la idea de que finalmente es el Ministerio de Educación, a través de su texto escolar y programas de estudio, quienes definen lo que se enseña finalmente en la escuela. Por lo tanto, y esto en el fondo lo que estamos haciendo es recoger básicamente algo que viene desde la LOCE, que se reitera en la Ley General de Educación, que nosotros tenemos un escenario de propuesta curricular de descentralización curricular, ¿da? Es decir, un currículum nacional que está pensado para adaptarse, contextualizarse, enriquecerse desde la escuela.
Desde lo local, digamos.
Desde lo local. Y por lo tanto, para que eso acontezca, tienen que haber capacidades en el sistema para que eso se pueda dar, ¿da? Y ahí a lo que nosotros apelamos en el documento es una cosa bien importante, que es la idea de desarrollo curricular, es decir, cómo los jefes de UTP, los profesores, los equipos técnicos de los sostenedores, municipios u otros, ¿da? Tienen herramientas y conocimientos curriculares para bajar el currículum nacional, ¿da? A la realidad específica local, comunitaria, territorial, digamos, donde esa escuela funciona, ¿da? Porque si no, terminamos enseñando, como me decía una estudiante el otro día, nomás en clase, digamos, de que, claro, ella vivía en un sector cordillerano, digamos, absolutamente rural, ¿ya? Donde le enseñaban en educación básica elementos de la urbe, digamos, que un semáforo, paso de cebra, cuando ella nunca en su vida ha visto un paso de cebra.
Lógico.
¿Da? Entonces, claro, le enseñan eso a propósito de que es tan pesado la idea de que usted tiene que enseñar algo que nosotros le damos, que el profesor no es capaz, o no es que no sea capaz, sino que no tiene la oportunidad de decir, bueno, a ver, pero esto, ¿cómo lo enseño acá? ¿Da? O sea, si voy a aprender sobre la comunidad y sus normas de funcionamiento, para el estudiante urbano vale el ejemplo de la plaza y el paso de cebra, pero para una comunidad rural que no tiene ni un semáforo ni un paso de cebra, tendrá que ser otra cosa. En ese minuto es donde tiene que intervenir el profesor y decir, ¿sabe qué? Yo voy a lograr este aprendizaje, pero haciendo este trabajo con estos ejemplos, con esta contextualización cultural.
Y usted me dice que entonces que ese es un paso que falta dar, digamos, como...
Falta avanzar en aquello, se requiere capacitar a los profesores, modificar ciertas lógicas de funcionamiento de las escuelas también, que están hoy día muy capturadas por lógicas de gestión de rendición de cuentas, que los tienen, digamos, sin ser capaces finalmente de tomarse un tiempo y de tomar decisiones por cuenta propia, digamos, con respecto a los estudiantes que tienen.
¿Y qué pasa con la formación de esos profesores también? Ese es un tema que ya está...
Claro, o sea, esto afecta formación inicial, formación continua, hay que entregar herramientas de distinto tipo, digamos, o sea... A ver, por ejemplo, una de la cual yo soy muy crítico, todo este movimiento de escuelas efectivas que se ha animado en muchos lugares y en muchos programas de formación de profesores, eso ha sido parte del tenor, ¿no? Donde el profesor es un profesor que se le prepara solamente para ser, comillas, eficiente en el aula, ¿da? Sin ninguna capacidad o con débiles capacidades para interactuar con otros compañeros en lógicas de colaboración al interior de la escuela y nada, prácticamente, de saber leer el entorno territorial cultural de la escuela. ¿Ya? Los profesores en general en nuestro país han perdido, porque esto históricamente sí había capacidades para eso, de reconocer, para decirlo en breve, el barrio. ¿Ya? ¿De dónde viene tu estudiante? ¿Tú conoces la casa, el almacén, la familia, el habitar del estudiante?
Claro, la condición social.
La condición social, pero no en términos estadísticos, no en niveles de vulnerabilidad, por ejemplo, sino que reconocerla fenomenológicamente, reconocerla respecto de cómo habita un lugar.
Pero eso hay un tema ahí, entonces, desde la formación universitaria.
Exactamente. Ya, tenemos un déficit ahí tremendo, porque esas perspectivas más comunitarias de la pedagogía, más conectadas con el entorno cultural del estudiante que aprende, se han perdido claramente en la formación inicial en general.
Perfecto. Una última pregunta. Estamos con Luis Osondón, del DEP, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. ¿Cómo evalúa finalmente entonces el desarrollo de las bases curriculares de tercer y cuarto medio? Esto, digamos, para cerrar, porque ya nos quedan un par de minutos.
Ajá. Mira, a mí me parece que es un avance súper potente, potencialmente muy provocador de nuevos fenómenos en el sistema educativo chileno. La preocupación por el proceso de implementación es para ayudar a que esa propuesta de tercero y cuarto medio efectivamente tenga posibilidades de expresarse, ¿da? Porque hay, yo diría, una gran tensión en esto. Una, tener un currículum muy provocador, muy interesante desde el punto de vista de estos aprendizajes nucleares, sintéticos, potentes respecto de lo que se debe aprender en una cierta disciplina, ¿da? En una asignatura. Y por otra parte, profesores que digan, ¿sabes qué? De esto yo no soy capaz de hacerme cargo. ¿Da? Yo estoy acostumbrado a que me traigan el texto escolar y que por lo tanto predominen otros materiales, ¿da? Que son comillas de apoyo. Porque como no sé cómo llegar a ese objetivo de aprendizaje, yo deseche la posibilidad de efectivamente hacerlo, ¿da? Y sostenerme en los apoyos insisto, desarrollados por otro. Por lo tanto, acá es clave en la propuesta de tercero y cuarto medio que efectivamente tengamos procesos de implementación apoyando desde el CPIP, desde distintos actores, a un espacio donde los profesores tengan mayor protagonismo profesional. Y eso es lo que esperaríamos que ocurra.
Ya pues, bueno, hasta luego. Ahora nos vamos a la sección de panoramas y después a comerciales.
Panoramas destacados.
Día de la Danza en el Museo de Arte Contemporáneo. Este viernes 28 de abril, estudiantes y docentes del Departamento de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile llevarán a cabo diferentes intervenciones artísticas en el Museo de Arte Contemporáneo, como acto de celebración del Día de la Danza. La actividad comenzará a las 13 horas y se extenderá hasta las 17:30 en la sede del Parque Forestal. Los asistentes podrán disfrutar de 4 muestras de danza, que tendrán lugar tanto en el frontis como en el hall del museo. Estas exhibiciones artísticas podrán presenciarse de forma totalmente gratuita. Doméstico, en el Centro Cultural Estación Mapocho. El fotógrafo Guillermo González nos presenta una exposición que entrega una mirada actual de los tradicionales retratos familiares, que durante el siglo XIX fueron tan populares entre la aristocracia chilena. Bajo esta premisa, el autor recorrió el país en busca de personas que reflejan una nación mucho más diversa de lo que parece. El factor común entre ellos está dado por un estilo de fotografía a la antigua usanza, posando serios al interior de sus casas y junto a su grupo familiar, al igual que hace 150 años atrás. El resultado es un registro moderno, compuesto por familias de todas las clases sociales, razas, credos o colores de piel. Un fiel reflejo del Chile actual. Esta exposición es presentada de martes a domingo, hasta el 14 de mayo. La entrada es liberada. Del Límite, un encuentro interactivo. El Museo de Arte Contemporáneo invita al público a ser parte de esta iniciativa, que tiene lugar en el espacio de interacción desarrollado por la Unidad de Educación del Museo y activado por educadoras, para guiar al público que visita el lugar en un proceso reflexivo y creativo respecto a la noción del límite. Por medio de distintos objetos y actividades se busca tensionar el sentido de este concepto. En la sala de lectura, el público podrá desordenar un mapa de Chile cortado a modo de rompecabezas y explorar nuevas posibilidades para los nombres de las ciudades y límites de las regiones. También se propone una bitácora de viaje colectiva conformada por las imágenes y dibujos que escojan los visitantes a partir de la reflexión en torno al tema, entre otras actividades. Del Límite permanecerá abierto hasta el 28 de mayo en la sala de lectura de la sede de Quinta Normal. La entrada es gratuita.
Su Logística. Somos una empresa de comercio exterior con más de 15 años de experiencia entregando soluciones de logística internacional para sus negocios. Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados, quienes le entregarán una asesoría integral, rápida y transparente. Nuestras oficinas se encuentran situadas en la comuna de Providencia y para más información puede contactarnos al teléfono 22 75 10 911. 22 75 10 911. Nos puede visitar además en www.sulogistica.cl. No importa el lugar, Su Logística se encarga.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
emplea en Le Monde Diplomatique. Control democrático para enfrentar la corrupción. Chile en la era de la postverdad. El trabajo infantil en Chile. En recuerdo de Ángel Parra, por Luis Sepúlveda. Elecciones en Francia. Nuevamente la trampa del voto útil. Artículos sobre México, Rusia, Turquía, Alemania y China. También circula el libro Nuevo Sistema de Pensiones, No Más AFP, publicado por Le Monde Diplomatique.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Y de la pausa en Educación en el Aire nos vamos a las noticias. Luego, José Miguel Olave, acá en Educación en el Aire.
CONFECH llamó a paro reflexivo para el jueves 27 de abril. La Confederación de Estudiantes de Chile realizó su sesión plenaria en la ciudad de Antofagasta, lugar donde las más de 20 federaciones que la componen llamaron a un paro nacional reflexivo para el próximo jueves 27 de abril. Además, anunciaron la programación de una nueva marcha nacional para la semana del 9 de mayo, así como definieron su asistencia a la cita con la ministra de Educación, Adriana Del Piano, fijada para ayer lunes. Según se señaló, en la reunión se iban a tocar temas como la eliminación del crédito con aval del Estado y la gratuidad universal, entre otros tópicos. Duoc e INACAP recibirán el 82% de los fondos para alumnos técnicos en gratuidad. De las dos instituciones técnicas adscritas a la gratuidad para centros de formación técnica e instituciones profesionales, el Duoc UC e INACAP recibirán el 82% de los pagos destinados a los alumnos matriculados para este 2017. El monto total para estas instituciones es de 84.000 millones de pesos. De esta cifra, el Instituto Profesional Duoc UC recibirá 36.000 millones, mientras que el Centro de Formación Técnica INACAP recibirá unos 20.000 millones de pesos. En tanto, las instituciones que recibirán la menor cantidad de aportes debido a su matrícula más reducida serán el Instituto Nacional de Fútbol, INAF, con 189 millones y el Instituto Agrario Adolfo Matei, con 154 millones. Un 20% de los escolares chilenos de 15 años trabaja en paralelo con sus estudios. Según los resultados de una publicación elaborada sobre la base de los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, de acuerdo a su sigla en inglés, el 20% de los escolares chilenos de 15 años trabaja de manera remunerada luego de ir al colegio. La medición internacional, aplicada en 72 países para ver el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencias y lectura, también incluyó la toma de datos sobre el bienestar de los escolares, incluyendo la ansiedad académica, el apoyo parental y el sentido de pertenencia de los jóvenes. El caso chileno es similar a la reportada en otros países, OCDE, donde el promedio es de un 21% y menor al del resto de Latinoamérica, donde ese índice llega al 26%. El análisis detalló que mientras en el quintil de menos ingresos se reporta 24.12% de escolares que trabajan, en el de mayor ingresos se informa de un 13.86% en igual situación. Alcaldes piden cambio legal para que establecimientos con lucro paguen contribuciones. La Ley 17.235 sobre impuestos territorial posee una serie de exenciones que liberan a personas jurídicas y a bienes raíces del pago de contribuciones, el impuesto que grava las propiedades en relación con su evalúo y que constituye una de las principales fuentes de ingreso y financiamiento de las municipalidades. Las referidas exenciones benefician, entre otros, a templos religiosos, colegios municipales particulares subvencionados y particulares, a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica y a recintos deportivos privados que mantengan convenios para el uso gratuito de sus instalaciones con colegios municipalizados o particulares subvencionados. Sin embargo, el no pago de contribuciones por parte de establecimientos que lucran genera cuestionamiento entre los alcaldes, y para el jefe comunal de San Joaquín, Sergio Echeverría, es una situación que la sociedad chilena tiene que discutir. Ahí hay una exención del impuesto territorial. Por un lado, no se paga patente comercial y tampoco se paga impuesto territorial. Entonces, claramente es una situación que la sociedad chilena tiene que discutir, dijo Echeverría.
Y de vuelta a las noticias, estamos con el profesor José Miguel Olave, candidato a doctor en educación, docente e investigador, coordinador del área de estudios del programa de educación continua para el magisterio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Bienvenido, José Miguel.
Muchas gracias por invitarme.
Con José Miguel vamos a hablar acerca de la carrera profesional docente a partir de un seminario que se realizará mañana miércoles en la sala Luisa Díaz de nuestra Casa Central. El seminario se titula 50 años CPIP,
¿es? CPIP. Centro de Investigación y Experimentación Pedagógica.
Aportes y desafíos al desarrollo profesional docente. Cuéntanos de qué se va a tratar este seminario.
Bueno, es una buena oportunidad para sentarnos a discutir, conversar, reflexionar, dialogar sobre la profesión docente. Esto es a propósito de que este año se están cumpliendo 50 años del CPIP. Uh-huh. Y que en Chile viene a constituirse en una institución del Estado que apoya, también ofrece lineamiento de lo que debería ser la profesionalidad docente. Y como son 50 años, tiene también, como todas las instituciones del Estado, responden también a emergencias que los contextos históricos van señalando, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad para juntarnos con académicos, con directores. Vienen los directores de tres ciclos bien importantes en el CPIP y también con profesores, pues eso es lo más importante.
Te iba a preguntar exactamente a qué se dedicaba el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica. ¿Y cuándo se fundó esto? Se fundó entonces como en el 60 y algo, 67.
Sí, podríamos hacer un poco, quizás latear un poco, pero es importante decir que... la época de los 60 en Chile es una época, yo creo que súper cristaliza lo que hoy somos, ¿eh? Uh-huh. En varios sentidos, en lo económico, en lo político y también en el campo educativo. Es súper importante los 60. En los 60, a nivel latinoamericano también, nosotros somos parte de un proceso que tiene que ver con el desarrollo del capital humano. Hay unas políticas que están, geopolíticas latinoamericanas. Entonces, Chile también está en esa discusión. Es muy interesante el gobierno de Frei en ese sentido porque está en esa disyuntiva, ¿no? Uh-huh. Y decide, en el contexto de la reforma de los 60, del 65, 64, 65, 66, 67, hay un contexto de varias reformas educativas. Entre ellas, un eslabón muy importante, porque es pensar en los profesores. Uh-huh. Y el CPIP se constituye como un centro de experimentación pedagógica, que en el fondo es pensar la práctica pedagógica no separada de la teoría, que uh-huh. es algo muy importante y es algo que constituye un poco de identidad en los profesores hoy día. Los profesores nos decimos, yo soy profesor, uh-huh. además de lo que usted mencionaba ahí en presentación. Ajá. Ajá. Nosotros estamos más cerquita más bien de la práctica, pero no desligados de la teoría. Entonces el Centro de Investigación Pedagógica lo que hace es eso, es ponerse a pensar sobre el profesor y su profesionalidad en un contexto donde hay que tomar decisiones regionales. El gobierno de Frei, a través de su ministro de Educación, Juan Gómez Milla, que fue uh-huh. decano de la Universidad de Chile, y fue rector de la universidad, nombra a Mario Leighton, que es el primer director de este centro de investigación. Y es muy interesante porque él viene de Estados Unidos y viene de hacer un magíster y un doctorado con personajes muy interesantes del sistema educativo de esa época.
Yeah.
O sea, uh-huh. estamos hablando de Taylor, que es un pensador del currículum. Ustedes tuvieron anteriormente una conversación con Luis Osandón.
Claro, exactamente.
Y ahí hay una reflexión muy importante del currículum. ¿Qué es lo que se debe enseñar? ¿En qué niveles? ¿Y en qué medida negocia la sociedad con respecto a eso? Bueno, Mario Layton está dialogando con Taylor y está dialogando además con Bloom. Benjamin Bloom para Latinoamérica es muy importante. Para Latinoamérica es muy importante porque él, a partir de las taxonomías educativas, él traspasa una idea de que la información que proveen las evaluaciones puede mejorar el aprendizaje. De fondo, hay una concepción profesional del docente.
Y esto en los 60, digamos. Esto en los 60. La primera época, claro, de este...
Claro, y aquí hay que hacer un paréntesis. Aquí también el gobierno de Eduardo Frei también había invitado a Paulo Freire. Paulo Freire es un educador popular, que en Brasil había tenido un éxito increíble respecto de una forma de enseñar a leer el mundo a través del contexto. Uh-huh. Y su programa de alfabetización en Brasil había sido muy exitoso. Y lo traen acá en esa misma época. Claro. Es muy importante esa época porque se están mirando dos modelos de educación. Chile, en ese momento, se va a tomar una opción más hacia el desarrollo, que tiene que ver con los proyectos de la UNESCO y la teoría del capital humano. Uh-huh. Por eso es que se trae a Mario Layton y se trae toda la idea de Taylor y Bloom, que en el fondo es decir, la educación debe ser es el capital que se desarrolla a través de los profesores, uh-huh, para que se incremente el mercado laboral. Ojo con eso. Claro. Y se desecha el camino de Freire, que es el camino de una educación para la libertad, para la emancipación, para la concientización, que es el concepto que usa Paulo Freire.
Perfecto. Vamos a preguntarle cómo se realiza el tema del sistema de desarrollo profesional docente y cómo se acopla con las reformas que ha desarrollado el gobierno.
Mira, entonces, bueno, ese es el primer inicio y está bueno pensarlo. Luego...
Vino la dictadura, obviamente.
Bueno, la dictadura, y hay un corte que es muy interesante que la gente pueda ir al seminario porque se va a discutir sobre ese corto. En la dictadura hay un proceso que es general a nivel país donde se ataca a las organizaciones gremiales, principalmente a los profesores, ¿ya? Entonces... Recién, y además se dejó un estatuto docente, o sea, no hubo carrera docente, ¿no? Yeah. Entonces, la profesionalización docente se empieza a remirar luego a la vuelta de la democracia. Yo diría que con los gobiernos primeros de Elwin, pero con más fuerza luego el gobierno de Frei, hay un gran impulso porque también hay una reforma al currículum. Entonces, dado que hay una reforma al currículum, el CPIP se constituye como un gran impulsor de esta reforma, llamando a los profesores a actualizarse en este nuevo currículum, pero de esta manera también traspasando una idea de una nueva profesionalidad.
Pero, digamos, durante la dictadura siguió funcionando el CPIP.
Sí, siguió funcionando, pero
bajo los parámetros,
pero digamos, bajo la dirección de militares.
Perfecto.
Por lo tanto, no hay mucho lo que hay que comentar sobre eso. Por eso decías que es parte de todas las instituciones que fueron intervenidas.
Claro,
sí. Y eso significa resentir la carrera docente y la profesión docente.
Y como te preguntaba entonces, el tema del desarrollo profesional docente y cómo se acopla con las reformas que está haciendo este gobierno, digamos. Porque esto me imagino que empezó hace no mucho tiempo, el tema de la carrera profesional docente.
Claro, es un tema sentido en Latinoamérica y nosotros estábamos bastante atrás respecto de países como Uruguay, que tienen un sistema educativo muy potente y muy centrado. Y doy este ejemplo porque uno siempre cita, pero es que Cuba y no sé qué. No, los vecinos como Uruguay, los uruguayos tienen un sistema educativo bien potente y que está acompañado de un sistema de una carrera profesional docente, que en el fondo tiene que ver con darle herramientas a los profesores para que ejerzan mejor su trabajo, ¿ya? Y esto no tiene que ver solamente con escalas económicas, ¿eh? Tiene que ver con una mirada del docente que se entiende que en su trayectoria, y eso es algo que la investigación ha ido probando, digamos, es que los docentes no son iguales en su trayectoria. Es distinto uno de nuestros estudiantes que sale a encontrarse con la escuela y toda una experiencia nueva, recién formado, a un profesor que lleva 10, 15 años y que tiene mucho más sentido con su profesión. Por lo tanto, la carrera profesional y el desarrollo profesional docente tiene que ver con un guiño también, con entender que la profesión docente tiene una trayectoria basada en la experiencia profesional.
O sea, ahí hablamos del tema de la mentoría, por ejemplo, que se instalaría ahora. Claro. O sea, ¿cuán importante es esta mentoría para el desarrollo de un profesor?
Claro, hay varios elementos que son interesantes. O sea, primero nombrar que hay todo un desafío para la formación inicial, uh-huh. ¿Ya? Pero también hay un desafío para la formación continua. Y me parece a mí que las mentorías son parte del concepto de formación continua. Perfecto. Es decir, un profesional que está en ejercicio se está formando en su contexto. La mentoría tiene que ver con una idea muy simple. El novato se junta con el experto, con el que sabe más. Y para los que somos profesores entendemos que la experiencia tiene mucho valor en carreras prácticas como esta. O sea, un cirujano, para hacer siempre la comparación con los médicos, ¿no? Uh-huh. Un cirujano no se hace el más experto cuando empieza a operar. Tiene que ver con una construcción entre profesionales, se discuten en juntas médicas, y además estas juntas médicas están compuestas por distintas médicos de distinta experiencia. Lo mismo sucede con los profesores. O sea, el juntar al novato con el que tiene más años de experiencia nutre tanto al novato como al que tiene más experiencia. Entonces, ahí hay un sentido de profesional distinto, que es entenderlo, y ojalá se entienda bien, que es entender que la profesión docente no es una profesión individual. Es una profesión que se hace junto a otros y para otros.
Claro.
Ese es el concepto.
Con Luis Andón hablamos, de hecho, del tema de, por ejemplo, que un profesor cuando se acerca a un curso, a un colegio, ni siquiera conoce muy bien en qué barrio está y que hay un tema de la formación inicial ahí donde claro. Se puede aportar mucho. ¿Cómo ves ese tema de, digamos, del acercamiento de un profesor a un barrio determinado?
No, yo ocuparía un concepto que ocupa Boaventura de Sousa, es un intelectual portugués, pero que en Latinoamérica tiene mucho sentido, que tiene que ver con que rescatar la experiencia local. Yo aquí he ocupado mucho el concepto de experiencia, me parece que es muy fundamental. Me parece que tanto en la tarea de contextualizar el trabajo docente, es muy importante que el profesor y la formación inicial le entregue herramientas a los futuros docentes para comprender el contexto. Hoy día la educación es para los jóvenes, no es para nosotros. Es para los niños y niñas y no es para nosotros. Y para eso hay que tratar de leer el contexto. Y te voy a dar un ejemplo muy, muy importante que tiene que ver con la formación ciudadana, por ejemplo. Uh-huh. Nosotros en la escuela tenemos una estructura muy jerárquica que le enseñamos a los niños, a las niñas y a los jóvenes a que debemos respetar la autoridad porque la jerarquía es importante. Pero en la escuela y en la familia nosotros respetamos a nuestros abuelos, a nuestros amigos por otras relaciones. Uh-huh. No porque es el abuelo, porque tiene un título, claro. Sino porque hay relaciones de fraternidad. Un profesor necesita también saber leer ese contexto. Leer esos guiños que la cultura local te ofrece. Eso no significa que vamos a entregar y vamos a desconocer los contenidos que hemos aprendido como profesores, sino más bien vamos a usar los contenidos aprendidos en la universidad o en otro espacio formativo como medios, como herramientas para dialogar con la cultura local.
Un tema de relaciones, finalmente.
Justamente. O sea, es que lo que tú dices, Daniel, es justamente, la pedagogía es una relación. Uh-huh. La pedagogía no es instrucción.
¿Y en qué momento se quebró este tema, digamos, volvemos al tema de la dictadura, como para hacer? Porque me decía don Luis Sandón que venía el profesorado antiguo con este tema de acercarse al barrio. Hubo un quiebre, se nota ahí entonces.
Claro, mira, lo que pasa es que el sistema neoliberal coloniza todos los sectores de la sociedad, inclusive la educación. Entonces, cuando entendemos que la educación es un servicio, este es un servicio individual que se puede pagar. Entonces se entiende quién lo ejerce o quien entrega el servicio es una escuela, que puede ser una empresa, y que el profesor es un funcionario que cumple una función. Entonces, esta idea neoliberal se instala en el colegio.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa con el profesor? El profesor no se hace cargo entonces de esta pedagogía, entendía una relación con otro, no como un servicio. La educación es un proyecto mayor, es un proyecto de país, son proyectos sociales. Así hay que entenderlo.
Nos quedan poquitos minutos, dos minutos, pero quería preguntarte, ¿qué contribución puede hacer en el desarrollo de los profesores los programas de postítulo de especialidad, por ejemplo, donde tú trabajas?
Mira, voy a decir, yo trabajo en un programa de educación continua que tiene este sello, que es pensar a los profesores como desde su experiencia, ¿no? Entonces, los programas de postítulo, los programas de diplomado, los programas de especialización tienen que ver con entregar un diálogo a los profesores con contenidos nuevos, ¿sí? Con contenidos viejos también, ¿ah? Pero puestos y situados en un concepto que se llama aprendizaje situado. Ese es un primer punto. Y el segundo es, más bien, es aprender con profesores a hacer comunidades de aprendizaje. Que ese es el punto. O sea, somos profesores que nos traspasamos de experiencia y que vemos las mejores alternativas para ver cómo funcionaría esto que estoy aprendiendo en mi colegio.
Perfecto. Recordemos que mañana, a las 9:30 de la mañana es.
9:30 de la mañana, hay mucha gente invitada, sí.
Comienza el seminario 50 años CPIP, aportes y desafíos al desarrollo profesional docente, donde José Miguel Olave será uno de los moderadores de una mesa. Hay dos mesas.
Porque digamos. Hay dos mesas. La primera mesa tiene a tres directores del CPIP. Ya. El primero que funda, Mario Leito, en el que estábamos hablando, entonces le podemos ir a preguntar cosas ahí directamente. Está también Jaime Beas, que es el actual director,
ya.
Y Carlos Beca, que es un director que tiene que ver con los movimientos de reforma del 2000. Del 2000 perfecto. Hacia adelante, entonces son muy importantes.
Hay tres periodos bastante
Tres periodos súper importantes. Y la segunda mesa, la que me corresponde moderar a mí, está Jacqueline Gislin, que es una destacada académica y que tiene mucha sintonía con profesores también, pero ella tiene una visión desde la academia y con el trabajo de profesores. Y está Javier Insulza, que hoy día es representante del Colegio de Profesores, el actual representante del Comunal Providencia, y que él se instala desde el lugar de los profesores, desde los docentes. Así que esperamos tener una mañana muy interesante y muy rica en reflexión y conversación.
Perfecto, le recordamos que mañana a las 9:30 en la sala Eloísa Díaz de nuestra Casa Central, en Alameda 1058, el seminario 50 años CPIP, aportes y desafíos al desarrollo profesional docente. Muchas gracias, José Miguel, por haber estado acá.
Bueno, muy, muy agradecido de haber recibido la invitación. Muchas gracias, Daniel.
Y ahora nos despedimos, nos esperamos el próximo martes. Un saludo para nuestro productor Jorge Aguilar y para nuestro radiocontrolador José
Rojas.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire, está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.